Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de sus autores y no reflejan el punto de vista del Instituto Mora ni del Instituto Mexicano de la Radio.
Ideas y voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Yo, como siempre, muy agradecida por contar con su compañía. Les saluda Ilse Morales y les doy la bienvenida a esta su emisión Ideas y Voces. Bueno, pues el día de hoy celebramos el Día del Niño, este 30 de abril, pero mañana, 1 de mayo, también tenemos una conmemoración a nivel mundial sumamente importante, y me refiero al 1 de mayo, al Día Internacional del Trabajo. Y bueno, precisamente de esta conmemoración vamos a hablar hoy con nuestro invitado, con Roberto de Anda Márquez Padilla. Él es estudiante del doctorado en Estudios del Desarrollo, Problemas y Perspectivas Latinoamericanas. Roberto, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ilse, por la invitación, la oportunidad de hablar un poco, de abordar esta idea del 1 de mayo como Día Internacional, diría yo, como un primer momento, de los trabajadores, más allá que Día de Internacional del Trabajo.
Por supuesto. Y bueno, pues ahora sí, dinos, por favor, ¿cuál es el origen de esta celebración?
Bueno, inicialmente tiene que ver con un contexto histórico de la segunda mitad del siglo XIX, concretamente en los Estados Unidos, aunque es una situación en esos momentos mundial, generalizada, de luchas obreras, organización sindical, que buscan una mejora en las condiciones laborales, la lucha por reducir la jornada laboral, por tener, en términos generales, unas mejores condiciones de vida. De manera particular, el 1 de mayo se festeja porque en 1886, en Chicago, sucede un evento que es la masacre de High Market, de la plaza de High Market. Bueno, a partir de una serie de movilizaciones obreras y sindicales, se da un evento en el que la policía intenta disolver la manifestación. Algunos manifestantes que ya venían, digamos, con ciertas olas represivas previas, responden con bombas, y a partir de ahí, pues, en los Estados Unidos, el gobierno, pues, decide encarcelar y ejecutar algunos de los que ellos identifican como líderes obreros y sindicales en ese momento.
¿Y cuáles eran las condiciones laborales en ese momento que precisamente orillaron a todos estos cientos de trabajadores a salir a las calles y tomarlas?
En el contexto, por ejemplo, de las jornadas laborales, eran jornadas de 12, 16 horas. Había una lucha por reducir la jornada laboral, que no venía solo de esos años. O sea, hay que recordar, digamos, también un contexto más amplio en el que Chicago recibe un sinfín de oleadas migratorias de Europa, donde Europa, desde mediados del siglo XIX, ya se venían gestando, digamos, diversos movimientos obreros muy fuertes, ¿no? Recordemos la Revolución del 48 en Europa, la Comuna de París unos años antes. Entonces había un sinfín de demandas, ¿no? En otras latitudes también, si estudiamos un poco el movimiento obrero, en Australia desde 1856 ya se habían expresado por reducir la jornada laboral a 8 horas, ¿no? La demanda casi genérica en esos años era 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y el resto 8 horas de vida, ¿no? Para pasar con la familia y demás. Si entendemos que en el contexto trabajaban de 12 a 16 horas, pues lo inmediato era eso, reducir la jornada laboral, que era la demanda más fuerte, más importante.
Esto que mencionas, trabajar 16 horas, caramba, ¿no? ¿Cómo no iban a protestar por recortar el tiempo a la mitad? Porque con la llegada de la Revolución Industrial hay muchos beneficios a nivel social, el tipo de inventos que se vienen con esta oleada industrial, pero no se ve la otra cara de la moneda, todo el tiempo que se invierte para tener todo este tipo de aparatos y todo este tipo de artilugios. Entonces, de 16 a 8, es obviamente más que lógico tomar las calles por esta situación.
Sí, claro, para la patronal pues era impensable reducir en eso, en el peor de los casos, de 16 a la mitad, pero digamos como situación de vida, como demanda social básica, era una cuestión elemental, ¿no? De mejorar las condiciones de existencia, porque además, sí, digamos, la Revolución Industrial trajo un sinfín de avances científicos y tecnológicos, pero en la cuestión de la vida de las personas no se daba tanto esto, ¿no? O sea, recordemos, hay ensayos históricos importantes, como este de la situación de la clase obrera en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Que describe las condiciones paupérrimas de vida que tenía la población. La gente moría bastante joven por el trabajo en las fábricas, no solamente por la duración de la jornada laboral, sino también por las condiciones extenuantes de trabajo.
Y obviamente la esperanza de vida se reducía muchísimo.
Sí, la esperanza de vida era muy, muy baja. No era la esperanza de vida que tenemos hoy en día, de arriba de 70 años.
Amigos, nos encontramos hablando con Roberto de Anda Márquez Padilla, estudiante del doctorado en Estudios del Desarrollo, Problemas y Perspectivas Latinoamericanas del Instituto Mora. Y con él estamos hablando sobre los orígenes de la festividad del primero de mayo, que, como él puntualizó, más que ser del Día del Trabajo, es de los trabajadores. ¿Cómo se conmemora y desde qué año aproximadamente se conmemora esta fecha aquí en México?
A partir de los sucesos de la plaza de High Market en 1886, en 1889 el Congreso Obrero Socialista, que se celebra en París, decide que a partir del año siguiente, a partir de 1890, sea una jornada internacional, a partir de ese año, de lucha por las 8 horas. En América Latina, antes de irme hacia México, en América Latina justamente hay un par de países nada más, digamos con experiencias importantes, que son Argentina y Cuba, que retoman el llamado. Y desde 1890 celebran el primero de mayo. En el caso de México hay algunos datos, por ejemplo, de un par de años después, 1892, en Chihuahua, con un mitin, una manifestación ahí bastante incipiente, más en términos oficialistas, pero de manera oficial es hasta 1913. Y para esto hay que hacer referencia a la Casa del Obrero Mundial, ¿no? Que la Casa del Obrero Mundial es una organización sindical, hay que precisar, y también que mucha de esta lucha, eso sí me gustaría precisarlo, de la lucha histórica de los mártires de Chicago, tiene que ver con el anarquismo y con el anarcosindicalismo, ¿no? Como movimiento político y social que venía en Europa, pero que también empezó a encontrar raíces muy fuertes en América y también en América Latina. La Casa del Obrero Mundial tiene un origen narcosindicalista, un poco vinculada al PLM, Partido Liberal Mexicano, de los Flores Magón, aunque no directamente ellos, pero sí, digamos, algunos miembros de la junta organizadora del PLM, pues, digamos, estuvieron también en la organización de la Casa del Obrero Mundial. Se forma en 1912, a partir de 1913 se da la primer celebración, y la Casa del Obrero Mundial, digamos, fue una organización bastante fuerte los pocos años que duró, de 1912 al 18, pero también muy cuestionada en algunos momentos por ese origen anarcosindicalista, pero que también posteriormente apoyó al gobierno carrancista, a partir de la creación de los Batallones Rojos, que fueron obreros que Carranza utilizó para combatir a villistas y zapatistas, ¿no? Entonces se fue desvirtuando un poco el origen de la Casa del Obrero Mundial, y el tiempo que duró tenía, digamos, demandas bastante fuertes en términos sociales, pero que se fueron reduciendo hasta su desaparición en 1918, ¿no?
Y es que, de hecho, aquí en México, para aquellos años, las revueltas sociales no tenían precisamente el carácter del anarquismo. Yo creo que también por eso está esa diferencia que tú haces, ¿no? La anarquía tiene la presencia de una figura no tan preponderante aquí en México, al menos en esos años.
Bueno, en esos años yo diría que sí, porque está el PLM de los Flores Magón,
okay.
Dos hermanos, aunque en realidad eran tres, pero Jesús, digamos, se pasa al bando oficialista, pero Enrique y Ricardo continúan con el legado. De hecho, el PLM tiene una transformación muy fuerte y se puede identificar históricamente en sus dos principales textos, ¿no? Que son el texto de 1906 y el de 1911, el Manifiesto a los Trabajadores del Mundo, donde en el del 1911 ya el PLM abiertamente es anarcosindicalista, algunos elementos todavía con un tufo un poco más liberal se desprenden del PLM, y Flores Magón desde ese momento, o sea, si revisamos todos los artículos del PLM y de Flores Magón, algunos otros como Práxedis Guerrero en Chihuahua y algunos otros miembros, es abiertamente anarquista, ¿no? De hecho, las demandas de la Casa del Obrero Mundial, regresando a la Casa del Obrero Mundial, eran muy fuertes, abogaban por la huelga general, y esto se ve contrarrestado con la creación de otras centrales obreras que fueron absorbiendo y fueron, digamos, funcionando como una válvula de escape a demandas más radicales.
¿Tú consideras que este germen social y político se conserva todavía cuando hablamos de la festividad del primero de mayo?
Hay sectores muy críticos en ese entorno, ¿no? Cuando es el primero de mayo hay marchas oficiales, hay marchas un poco más independientes, pero las marchas oficiales pues ya lo toman más como un periodo de festividad, de no se trabaja.
De asueto.
Y de asueto, ¿no? Simplemente. Y en términos general yo pensaría también que muchos trabajadores no conocen, digamos, los orígenes y la importancia histórica del primero de mayo. Pero por otro lado, también en nuestro país, en los últimos años, digo, las condiciones laborales no han cambiado tampoco muchísimo, ¿no? Sí, de las jornadas extenuantes, pero si pensamos que hoy en día hay un movimiento, por ejemplo, también muy fuerte por la reducción por las 40 horas, es decir, la Constitución todavía permite, o la Ley Federal del Trabajo, que se trabaje como un máximo de 48 horas, ¿no? Hay una demanda muy fuerte, un movimiento que cada vez está creciendo más por luchar por las 40 horas como máximo, ¿no? Es decir, que las jornadas se sigan reduciendo. Hay otras demandas que para mí también son importantes, que tiene que ver, por ejemplo, con los trabajadores de la industria automotriz, ¿no? En los últimos años hay un sindicato, el CINTIA, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, que le ha arrebatado el contrato colectivo de trabajo a centrales obreras o a sindicatos propatronales. Les llaman comúnmente sindicatos blancos, ¿no? Que están, digamos, más del lado de la patronal que de los trabajadores. Bueno, otro movimiento importante creo que tiene que ver con las demandas del sector restaurantero y hotelero, por principalmente sus trabajadores, en demanda, por ejemplo, de mejores salarios, de que las propinas no sean incorporadas como parte del salario, porque aunque la ley lo mantiene separado, la realidad es que en el día a día funcionan como parte del salario, ¿no? Entonces, en las ofertas de trabajo así se ofrece, ¿no? Como jugosas ganancias por las propinas. Otro creo sería yo el de los trabajadores del Estado, que en las últimas semanas se han expresado fuertemente por derogar la ley del ISSSTE, por ejemplo, ¿no? Principalmente los que han, digamos, y respondido históricamente también, pues son los maestros, pero en realidad es una afectación a los trabajadores del Estado a partir de la ley del ISSSTE de 2007, ¿no? Hay un sinfín, creo yo, de demandas que siguen haciendo vigente la lucha por dignificar el trabajo.
Pero ya ni hablar de todas las condiciones laborales que surgieron a propósito de la pandemia, ¿no? Tantas personas que se dedicaron a brindar servicios de comida, de medicamentos, llevarlos a los domicilios y que no tenían ni un solo reconocimiento laboral. Entonces, yo creo que esta emisión dedicada a la festividad del primero de mayo y todo el contexto histórico que tú nos acabas de brindar es extremadamente importante, sobre todo para recordar ¿por qué se tiene esta festividad no nada más como una fecha de asueto en el calendario, sino que hay toda una historia detrás y que es necesario tener muy presente? Muchísimas gracias por habernos compartido estos datos. Todos, además, dentro de todas nuestras facetas de vida, somos trabajadores. Entonces, todos tenemos que tener muy en cuenta lo que nos acabas de decir. Roberto, muchísimas gracias.
Yo les agradezco a ustedes y pues es importante no perder el hilo histórico de las cosas, pero también mantener el vínculo con el presente, ¿no?
Se despide de ustedes Ilse Morales y hasta la próxima.
Esto fue Ideas y Voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.